Bienvenidos a la semana Bajo la Lupa, el resumen de noticias locales que necesitas para estar al día. Escúchanos en nuestra web y plataformas digitales.
Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Y, como siempre aclaramos antes de arrancar con los títulos, esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.
Hola a todos, un gusto volver a encontrarnos. Una nueva semana termina y en la ciudad quedan un montón de títulos flotando. Pero, ¿qué significan realmente? En los próximos 10 minutos vamos a cruzar los datos, analizar los gráficos y ordenar las prioridades para entender dónde estamos parados. Esto es la actualidad de Olavarría mirada de otra manera, con precisión, análisis y una perspectiva innovadora. Ponete cómodo, subí el volumen que ya empezamos a desarmar la agenda local. Acordate que si querés ver las estadísticas y el contenido visual del que hablamos, nos encontrás en YouTube y TikTok. Y si vas al volante o estás a las corridas, nos acompañás en Spotify. ¡Empezamos!
A ver, para ordenar un poco la mesa de hoy y no perdernos en la catarata de información, así armamos el recorrido. Primero, vamos a hablar de la ciudad en movimiento, a puro dato de gestión local. Después, prendemos el radar policial para repasar la crónica de la semana. De ahí, saltamos al tablero político con los ecos nacionales y cerramos bien arriba con el pulso nacional, mezclando los números de la economía y nuestra pasión deportiva. Dale, arranquemos.
Empezamos con lo nuestro, pateando las calles de Olavarría, en la sección La ciudad en movimiento, obras y salud. Lo que hay que entender es que esta semana la agenda municipal metió primera con novedades que nos cambian el día a día.
Si mirás la tabla que pusimos en pantalla, vas a ver dos grandes polos de acción del municipio. Por un lado, la salud pública, que es fundamental. Fíjate este dato bárbaro. El laboratorio del hospital Dr. Héctor M. Cura puso a funcionar a tope su histórica blistera. Estamos hablando de una máquina de más de 40 años que reacondicionaron y hoy está fabricando 500.000 comprimidos de paracetamol y 550.000 de ibuprofeno. El director de farmacia, Darío Fontana, lo definió tal cual: es recuperar la soberanía sanitaria. Era un proyecto que la gestión del intendente Maximiliano Huesner retomó tras haber quedado congelado allá por 2018. Claro, fabricar lo propio significa que no te vas a quedar sin los remedios básicos en la salita de tu barrio. Por otro lado, tenés el desarrollo urbano. El intendente anduvo recorriendo el barrio Piquelado. Ahí ya se inauguró el asfalto nuevito en las calles Bolívar y Coronel Suárez, con obras hidráulicas incluidas. Y no te olvides de esto, en ese mismo barrio se van a levantar 40 viviendas nuevas. La mitad son por circuito cerrado y el resto para policías bonaerenses. Así que resumiendo, salud que llega directo a la gente y una ciudad que no para de crecer.
Che, y un comentario al margen que no quería dejar pasar de ninguna manera porque es un número que te deja con la boca abierta. Mira ese 138.640 gigante. Esa es la cantidad exacta de kilos de materiales reciclables que recuperó el programa Giro solo en el primer semestre de este año. Es una locura linda, todo impulsado por la cooperativa Viento en Contra, que opera la planta y hace la recolección diferenciada. Para que te des una idea, más de 100.000 kilos lo juntaron directo del puerta a puerta y el resto salió los ecopuntos y esas jornadas hermosas de Tu Barrio Recicla. Lo que hay que entender acá es el impacto del cambio cultural. Es el vecino tomándose un ratito en la casa para separar la basura, transformando un hábito en toneladas de conciencia ambiental. Buenísimo, ¿no?
Siguiendo con la movida local, pasemos en limpio tres actualizaciones cívicas súper importantes. Anota esto. A partir del 3 de agosto, las delegaciones municipales le dicen chau al efectivo. El pago de tasas pasa a ser 100% electrónico. Pura tarjeta o código QR con billeteras virtuales. A agilizar los trámites, se ha dicho. Segundo, ya abrió las puertas la nueva sede de integración comunitaria y personas mayores en la esquina de Coronel Suárez y Moreno. Un lugar clave para que te asesoren o para que te ayuden a armar tu perfil digital en la plataforma Miolava. Y tercero, tuvimos el primer encuentro local de centros de estudiantes. Un total de 43 escuelas metieron a sus pibes a jurar en el Consejo Deliberante Estudiantil. Hasta el intendente Huesner se dio una vuelta para charlar mano a mano con los chicos sobre cómo argumentar y participar en democracia. La verdad, un golazo para meter a los más jóvenes en el debate de la ciudad.
Ahora, fíjate el contraste que armamos acá en la pantalla, porque te muestra las dos caras de la moneda de nuestra comunidad. De un lado, tenés la rosca institucional, la planificación macro. El municipio, con Mercedes Landívar y Bernardo Baldino a la cabeza, se sentó con los privados en la mesa de gestión de la tasa de seguridad e higiene. ¿Y sabes qué? Ya están delineando los pliegos y el presupuesto para el 2027. Sí, 2027. Una mirada hiperlarga para dar previsibilidad a las empresas. Del otro lado, en la otra columna, tenés la micro, el trabajo de hormiga y la empatía pura. Pibes privados de la libertad que están en el programa PIATCA, ahí en la unidad 2 de Sierra Chica, agarraron las herramientas y fabricaron bancos y mesas para los chicos de la escuela secundaria número 17 de su propia localidad. Fíjate cómo aprender un oficio adentro se transforma automáticamente en una ayuda tremenda para la comunidad afuera. Son escalas totalmente distintas, pero las dos empujan para el mismo lado.
Cambiando un poco de clima, pero sin movernos de Olavarría, pasamos a nuestro segundo bloque, el radar policial, crónica de la semana. Tuvimos unos días intensos, con procedimientos fuertes en las calles que vale la pena desmenuzar un poquito.
Si recorremos la línea de tiempo que te armamos ahí, vas a ver cómo se fueron dando los hechos. Arrancamos con un mega operativo policial por una ola de robos en comercios y talleres que traía a maltraer a varios vecinos. El grupo técnico operativo de la primera, laburando con otras dependencias, metió 3 allanamientos al mismo tiempo. Lograron recuperar un montón de herramientas robadas, secuestraron un arma calibre 22 con sus municiones y detuvieron a 2 personas, un adulto de 33 años y un menor de 12. Imagínate la complejidad del tema, que hay 3 fiscalías distintas metidas en este caso. Avanzando en el tiempo, nos vamos a la calle Sargento Cabral al 2500. Entró un llamado clave al 911 alertando sobre un hombre de 48 años que se había metido en la casa de su propia madre, rompiendo una restricción perimetral que le había clavado el juzgado de familia número 2. La policía llegó y quedó detenido al instante por desobediencia. Y para cerrar la crónica, en la esquina de Alberdi y Roque Sáenz Peña, frenaron a un remis que andaba circulando flojo de papeles. La historia es que la pasajera, una chica de 21 años, intentó descartar un revólver calibre 38 que estaba cargado, tirándolo ahí nomás adentro del auto. Además, a su acompañante le incautaron cocaína. Ella quedó guardada en la segunda, mientras que el muchacho fue notificado y quedó libre. Todo muy de película, pero pasando en nuestras calles.
Damos vuelta a la página y nos alejamos un cachito de la ciudad para meternos en el tablero político, ecos nacionales. Porque, claro, lo que resuena en Buenos Aires siempre nos termina salpicando de una forma u otra.
En la escena nacional, la pantalla nos marca un contraste tremendo entre los tribunales y la memoria histórica. Por un lado, la Cámara Federal de Casación Penal le bajó el pulgar al pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su equipo de abogados quería flexibilizar su prisión domiciliaria por la famosa causa vialidad. Pedían cosas como sacarle la tobillera electrónica, que tenga más margen para recibir visitas y que pudiera usar la terraza de su departamento ahí en Constitución. Bueno, los jueces Hornos y Barretaveña dijeron no hay lugar, aunque el juez Borinsky metió un voto en disidencia hablando del derecho a la privacidad. En definitiva, la mayoría mandó y la tobillera sigue firme. Y del otro lado de la política, lo vimos al presidente Javier Milei diciendo presente en el acto principal por el 32º aniversario del atentado a la AMIA, ahí en 11. Un dato que no pasa desapercibido es que este año la ceremonia se tuvo que adelantar al viernes 17 para respetar el inicio del Shabbat. El mensaje principal fue contundente, bajo el lema «Hoy no podemos perder, la memoria».
Y saltando a otro tema de alcance nacional, esta semana tuvimos una efeméride que cambió el tejido social. Mira ese número gigante, 25.000. Ese es más o menos el número de matrimonios igualitarios que se celebraron en Argentina desde que se sancionó la ley hace 16 años, un 15 de julio. Lo loco, si analizamos los datos, es que el 75% de todos esos casamientos se concentraron entre nuestra provincia y Capital Federal. Y aunque las estadísticas te muestran que en estos últimos 4 años la cantidad de bodas bajó un 22%, fíjate que caímos de 1.030 casamientos en 2022 a 461 en lo que va de este año, la proporción histórica no se mueve, sigue representando el 2% de todos los casamientos bonaerenses. Más allá de que hoy la gente en general elige casarse menos, esta ley fue una bisagra absoluta para los derechos civiles y le allanó el camino a otras leyes clave, como la de identidad de género.
Bueno, ya nos metemos en la recta final de nuestro resumen de hoy. Y acá cruzamos las 2 cosas que, te diría, más nos quitan el sueño a los argentinos. Así arrancamos el pulso nacional, donde se mezcla la frialdad de los números económicos con la fiebre total y absoluta de nuestra selección.
A ver, hablemos de esta locura total que ves punteada ahí en pantalla. Según la agenda nacional que todos estamos siguiendo, la selección argentina le ganó a Inglaterra 2-1. Un partidazo, y se metió directo en la...
final del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde nos toca cruzarnos con España. Un delirio. Y la política no se quedó afuera de la fiesta. El mismísimo presidente Milei se subió a X a festejar a puro grito libertario con un ¡Vamos, Argentina, carajo! Patricia Bullrich le tiró flores a Messi posteando que estamos locos y Victoria Villarruel celebró dándole las gracias a Enzo y a Lautaro. Frente a flor de acontecimiento, el gobierno ya está moviendo los hilos. La ministra Alejandra Monteoliva se puso al hombro el operativo de seguridad masivo para cuando los jugadores aterricen la semana que viene. Y ojo, que hasta se rumorea la posibilidad de clavar un feriado nacional si traemos la copa. Se define este domingo. Y la desesperación por estar allá no te la explico. Aerolíneas Argentinas tuvo que sacar un tercer vuelo especial directo a Nueva York porque los primeros dos se esfumaron en 12 horitas. ¿El precio? El pasaje base andaba por los $2,200 más impuestos. Literalmente una fiebre que no mira el bolsillo.
Y hablando de bolsillo, mientras medio país está con la cabeza en la final, en el Ministerio de Economía descorchaban por los últimos datos. Si miras el gráfico, el INDECO oficializó que la inflación mayorista de junio se clavó en un 1,1%. Esto es clave, porque si lo cruzas con el 2,5% que traíamos de mayo, es un freno de mano fuertísimo. Se redujo a más de la mitad y encima quedó por debajo del 1,9% de inflación general del mes. Si miramos al retrovisor de los últimos 12 meses, el acumulado da un 33,7%. Claro, Luis Caputo, el ministro de Economía, no tardó en salir a las redes a festejar, remarcando que es la variación más baja de los últimos 4 meses y el mejor junio desde el 2015. El presidente Milei agarró el mensaje, le dio retweet y hasta lo bautizó como el mejor ministro de todos los tiempos, por lejos. Más allá de las flores, lo concreto es que estos números mayoristas muestran, al menos en esa parte del mostrador, que la escalada de precios pegó una pausa importante.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encuentras como Portal Urbano UC, en X como @portalurbanouc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.portalurbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar. We'll be right back.